Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa ON.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, en el cual, pues bueno, martes 18 de abril del 2023, y aquí tenemos ya en cabina a todos los miembros del Grupo de Seguridad y Defensa Hoy. Con nosotros la doctora Alejandra Valerio, tenemos también al doctor William Reyes, doctor, porque ya es afamado jurista este hombre, con ese flow que tiene.
Señores,
impresionante.
Buenas tardes, felicidades. Hoy es día del locutor dominicano.
Bueno, felicitaciones a los colegas locutores que nos están viendo hoy.
Eso es correcto.
Y bueno, yo quisiera empezar el programa no solamente recordando este efeméride, sino también enviándole un saludo caluroso a un fiel oyente de nosotros, Oscar González, que siempre anda por ahí comentando lo que hacemos, lo que conversamos, dándonos sugerencias incluso. Y bueno, hoy también tenemos un invitado, como todos los martes, o bueno, como alguno de los martes, siempre muy acatada estas invitaciones que tenemos, y bueno, la manera en la que aceptan estas invitaciones, estas personas que nosotros pues admiramos mucho su trabajo. Y bueno, ¿qué más tenemos para hablar hoy?
Bueno, tenemos muchos temas nacionales. Primero, el sábado hubo un estallido en la explanada trasera de la infraestructura donde tiene sus instalaciones el Palacio de la Policía Nacional.
Oh, wow.
Específicamente en la unidad de la Intendencia de Armas. Esto produjo mutilaciones a dos miembros de la institución, uno en el brazo y otro en una pierna. A mí lo que me llama la atención de este hecho es cómo manipulan las informaciones. Porque las fuentes de inmediato empezaron a filtrar datos. El miembro policial que resultó lesionado en una de sus piernas no fue que se la amputaron mientras fue intervenido quirúrgicamente, mis compañeros. Esa extremidad él la perdió por el impacto con uno de los objetos que provocó la explosión. Entonces, esto se quiere ocultar, pero la información ya es de dominio público. Y es muy lamentable que se quiera hacer leña del árbol caído, porque ahora unos estrategas están diciendo que los riesgos han aumentado y que lo idóneo sería que ese inmueble donde funciona el Palacio de la Policía Nacional Dominicana debe ser vendido para que entonces se construya otro fuera de la ciudad donde ésta pueda ejercer sus funciones, tanto de manera administrativa como operativas y servicio de atención al ciudadano. Que yo entiendo que podría ser un error muy grave, porque eso es histórico ahí. Eso se construyó y se inauguró en el año 1936, el 2 de marzo. Y no quiero que vaya a suceder algo similar como el terreno del canódromo en la Avenida República de Colombia, que cuando nos vinimos a dar cuenta, le fue vendido a instituciones privadas por un valor de 500 millones de pesos, en la cual está vinculado un ministro del gobierno de turno.
Oh, wow.
Terrible. Esperamos que al presidente de la República le lleguen las informaciones reales, que no se deje influenciar en vender eso, porque es un patrimonio nacional. Eso pertenece al Estado Dominicano. Él, como el jefe de gobierno, el presidente de la República, por el partido, el gobierno de turno, que no se confunda, porque la historia lo condenará. Si aprueba la venta de eso, ahí hay espacio para demoler y hacer una torre para las instalaciones, pero también de manera soterrada se podría poner a funcionar el parqueo, tanto para los miembros que trabajan, para los visitantes, y también de manera vertical. O sea, hay opciones, pero venderlo para mí sería terrible.
Y bueno, ahí tenemos también que la semana pasada, el viernes, estuvimos aperturándonos como parte del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de esta institución, FUNGLODE, a lo que fue el foro de Casa de Campo, donde estuvimos viendo todas las nuevas innovaciones que nos traen la inteligencia artificial, esta tecnología nueva como la inteligencia artificial, que es nueva para el uso popular, digamos así, porque ya existe el uso de inteligencia artificial desde hace ya algunos años atrás. Pero tuvimos la oportunidad de compartir con los, bueno, los fundadores de Midjourney, los fundadores de ChatGPT, los fundadores o creadores de la robot, ¿cómo? Sofía. De la robot Sofía, con la cual incluso se armó una pequeña polémica que no vale ni siquiera la pena mencionar.
Correcto.
Pero lo más importante de este evento es que nuevamente tanto el presidente Fernández como la Fundación Global de Democracia y Desarrollo traen a la palestra lo que son los temas más innovadores y saca de contexto a cualquier tipo de crítica que existe por ahí de que ya a partir de cierta edad no se puede seguir innovando. Bueno, pues el presidente Fernández nos sorprendió a todos con este foro de Casa de Campo y todas las amenidades que se vieron en ese lugar, todas las nuevas tecnologías, las tendencias. Ahí pudimos ver incluso la creación de una empresa de moda utilizando ChatGPT y Midjourney en conjunto, y ellos hacían incluso los anuncios a través de esa plataforma sin ningún tipo de fotografía original. O sea, de cómo se tiraba anteriormente, ¿verdad? Sino toda una creación por inteligencia artificial. Correcto, exactamente. Exactamente.
Bueno,
discúlpame.
No, yo quiero aprovechar este espacio también para traer a colación otro tema que de alguna manera u otra se vincula a nuestros clásicos temas de seguridad. Y esto es un llamado con mucha preocupación por el caso de que en este primer trimestre del año 2023 han muerto 72 recién nacidos en la maternidad de Los Miles. Y esta es la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 5 años. A mí me parece que tener este tipo de data en un año como este, luego de haber salido de una pandemia que puso en evidencia las necesidades del sector salud en general, los gobiernos todavía no hayan recapacitado y no se hayan puesto en marcha para poder mejorar todo lo relacionado al entramado de salud en nuestro país. Habiendo visto cuáles son las debilidades que se tiene tras una pandemia como la que vivimos, del COVID-19. Uh-huh. Y bueno, esta muerte de recién nacidos, de tantos recién nacidos en solamente esta maternidad, deja de manifiesto que hay unos temas importantes con relación a los cuidados, a temas de seguridad bioanalítica, porque lo que se habla es que hubo un recién nacido que, bueno, estaba contagiado de una enfermedad y fue el que esparció la enfermedad a los demás en el mes de febrero, que fue en el mes que probablemente murieron más. Y digo probablemente porque ustedes saben que hay unos datos que siempre se quedan en la parte gris de la historia, en la parte de atrás. Entonces, a mí me parece prudente que empecemos a ver todo el entramado de gobierno, los aspectos de seguridad ciudadana, de salud, de educación, de tecnología, todo lo que tiene que ver con el gobierno, tiene un componente de seguridad importante que debemos empezar a poner atención y a tratar de una manera entramada.
Muy correcto.
Es hora de que nosotros los dominicanos empecemos a tener seguridad ciudadana en la calle y en la casa también, en los hospitales y en las escuelas. Porque esto se trata de una visión holística e integral de todo lo que es el Estado. y esto es solamente un eslabón, pero que es un eslabón que es bastante doloroso, que es bastante delicado. ¿Cómo va a ser que 72 recién nacidos hayan muerto en 3 meses? Wow. Por una situación aparentemente ligera de control y de seguridad en aspectos de sanidad.
Sí, es un muy tema difícil. Realmente que merece que se le preste atención. Y agregando un poco más a lo que nuestro colega César dijo con relación al foro que fue desarrollado en Casa de Campo, eso trajo consigo aspecto positivo, porque el presidente de la República en el día de ayer anunció que el gobierno dominicano contrató unos expertos para que le den asistencia. Son 2 fases. La primera fase es en mayo, donde ellos vienen para crear la plataforma, las condiciones, ilustrar. Y que en agosto del año en curso será implementada la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, esto demuestra que realmente la Fundación Global Democracia y Desarrollo, un trabajo en equipo liderado por el doctor Leonel Fernández, realmente sí, las investigaciones son proactivas y disruptivas, porque con la manipulación del video del tiempo que analizó Sofía Robot, entonces quiso desvirtuar. Sin embargo, ayer el presidente tuvo que aterrizar y homologar lo que fue ese resultado de ese magno evento. Lo felicito al presidente de la República por haber tomado esa acertada decisión.
Así es. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa de lo que es su programa Seguridad y Defensa hoy para llegar con nuestro invitado estelar, que es nada más y nada menos que el fundador del think tank Única Vía y también del movimiento político Patria Libre, Fernando Abreu, que estará con nosotros luego de la pausa.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus 2 versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto.
Muy innovador con su música, y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y con nosotros está nuestro invitado estelar, nada más y nada menos que Fernando Abreu, quien es abogado y fundador de la think tank Única Vía y también del movimiento político Patria Unida.
Patria Libre.
Patria Libre, perdón, Patria Libre. Y bueno, para ir comenzando rápidamente y aprovechar el poco tiempo que tenemos acá a Fernando, quisiéramos saber, Fernando, cuáles son tus propuestas en el tema de seguridad ciudadana para la República Dominicana.
Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Te tengo que decir algo, confesar algo. Te tengo admiración por tu madurez, ya que todo el mundo sabe muy claramente que es un crítico fuerte del presidente de Funglode, que estamos aquí en Radio Funglode. No por necesidad, sino por razones ideológicas que he dicho antes. Yo no estoy de acuerdo con subir impuestos, él ha subido impuestos 3 veces. Yo no estoy de acuerdo con el endeudamiento, él duplicó la deuda, entre otras cuestiones. Pero eso muestra de que hay madurez y que lo político no realmente no es personal. Y que se puede dialogar estando en diferentes posiciones totalmente contrarias. Entonces, admiro tu valentía por esa parte, porque normalmente no se atreven conmigo a hacer ese tipo de cosas. Y entonces, tu pregunta sobre nuestra propuesta de seguridad ciudadana. Nuestra propuesta de seguridad ciudadana está inspirada en varios elementos. Una de ellas es el estudio que muchos criminólogos conocen bien, el estudio del plan de ventanas rotas de Kelling, publicado en 1982, el cual utilizó Giuliani. No fue algo que se inventó Giuliani, y Giuliani tuvo un exitoso plan que redujo la criminalidad 6 veces, o sea, un 600% de Nueva York durante el tiempo que estuvo aplicándolo allá. También algunos elementos, no todo de ese plan, pero algunos elementos, también algunos elementos del plan Colombia, especialmente el financiamiento de Estados Unidos que se necesita, pero algo, una aclaración, no con el entrenamiento bajo el gobierno actual de Estados Unidos, que está infectado de una ideología progresista que mete la inclusión y hace las fuerzas armadas y la Policía Nacional, la convierte en una experimentación social y pone su cuota de género y causa cuestiones que lo hacen tan ineficiente como lo vemos hoy mismo, que incluso Black Lives Matter saquea una ciudad completa y no pasa nada, absolutamente nada, el crimen en Estados Unidos está subiendo muchísimo. Entonces, bajo este gobierno de demócratas o de Biden, no lo recomendaría. Pero bajo un gobierno republicano de verdad, no un Bush, no un Mitt Romney, un republicano de verdad, ya sea un Reagan, algo como Trump, etcétera, etcétera, algo de derecha de verdad, no un centrista, bajo ese tipo de gobierno, sí, que realmente respete la Policía Nacional y se dé el apoyo a la policía. En ese tipo de gobierno sí recomendaría usar elementos del Plan Colombia, elementos de el Plan de Ventanas Rotas, que se llama en inglés The Broken Glass Window Policy. Y es bueno también explicar por qué funciona tan bien y cuál es la teoría detrás de ese plan. Y la teoría detrás de ese plan es que los criminólogos estudiaron que cuando hay barrios y sectores que están descuidados, y por eso le llaman el nombre de ventanas rotas, donde literalmente hay ventanas rotas, que están abandonados. El crimen ahí impera, porque en el subconsciente, en el inconsciente del criminal y del delincuente, le crea la idea de que ahí no hay nadie vigilando, hay poca vigilancia, y que de ahí es el momento ideal para hacer su delincuencia, su crimen, sus actos de robo, secuestro, etcétera, etcétera. Y al final todo es un tema de incentivos y de costos-beneficios. Cada ser humano, tanto en la economía como también lamentablemente en el crimen, en el caso de los delincuentes, calculan e internalizan los riesgos y los costos-beneficios. Si ven que los costos son bajos, que nadie está cerca del área, que es un sitio abandonado, que es un sitio feo también. O sea, el embellecimiento influye en esto, para que sepan, en los barrios. Exacto, un sitio descuidado. Eso influye totalmente. Si ven eso, ven que el costo es bajo porque es difícil, va a ser poco riesgoso para él, y el beneficio es alto, que se va a poder robar hasta lo que quiera, o matar incluso. Entonces, bajo esa teoría, se desarrolló esa idea, ese plan, bien estudiado, y funcionó excelentemente. Igual también el Plan Colombia radicó por un tiempo, hasta que vino Santos de nuevo, y bajo su ideología de izquierda empeoró todo, porque lamentablemente la ideología es un rol fundamental. Pero encima de esos dos planes que nos inspiramos en algunos elementos, ahí no termina todo. Nosotros también, y tú bien lo sabes, como derechistas al fin, orgullosamente muy de libre mercado, inyectamos algunos elementos de libre mercado a este plan. ¿Y cuáles son esos elementos? Que la Policía Nacional Pública no es suficiente. Es decir, nosotros queremos incentivar al sector privado de seguridad, dar incentivos fiscales extra. Extra, cuando digo extra, es a la reforma fiscal que nosotros proponemos de bajar impuestos. En adición a esa reforma fiscal, queremos bajarlo aún más para las empresas privadas de seguridad. ¿Para qué? Para que estén incentivados a hacer un contrato especial con sectores completos, con barrios completos, con bloques de apartamentos completos, a muy, muy bajo costo, y se puede hacer a muy, muy bajo costo porque la gran demanda cae, porque, por ejemplo, si logran que todos los condominios y todas las habitaciones dentro de un edificio aporten un mínimo a esa seguridad privada, se reduce mucho el costo, porque es un alto volumen, el precio baja. O sea, oferta y demanda. Y encima de eso, incentivarlos, bajando más los impuestos para que ellos puedan cumplir barrio completo, siendo entonces un complemento a la Policía Nacional Pública. Es decir, tendríamos sectores y barrios, no se va a hacer en todos los lugares, obviamente, pero lo vamos a incentivar en los que sean los lugares y los sectores más posibles, la mayor cantidad de sectores posible. Pero imagínense una Policía Nacional con todos los elementos que lo corrigen, que ya hablé, de Plan Colombia, ventanas rotas, y encima de eso, complemento, seguridad privada, los dos, una encima de otra. Y eso no termina ahí tampoco. No termina ahí tampoco. En adición a eso, también es muy importante mencionar que también se tiene que hacer un entrenamiento de expertos internacionales que no estén ideologizados como la ONU, porque te dije que aquí, lamentablemente, yo creo que, por ejemplo, parte del problema actual que tenemos con el plan de seguridad no es tanto el plan de seguridad, es que está infiltrado y gerenciado con, literalmente, en los informes, con asesoría de la ONU. Y la ONU está interesada en sus ODS de forma pública, especialmente en su ODS 10 de desigualdad, en meter más mujer, muchísima cuota de género, en cuestiones que donde la mujer, por su naturaleza y su interés, y lo podemos debatir quien quiera a este punto, por su naturaleza y por sus intereses, no está tan interesado en esos temas y tiene menos masa muscular, y su psicosis y su cerebro, de hecho, no está ni siquiera construido y mecanizado para eso, sino que tiene más elementos de maternidad y de cuidado en sí. Por eso las mujeres optan más y son mayoría en sectores como educación y salud, porque se relacionan más con el contacto humano, con el cuidado humano, mientras los hombres no se relacionan más con cuestiones, con cosas. Por eso nosotros imperamos en ingeniería y en sectores que no son los mejores como para trabajar, como construcción, etcétera, etcétera. Y ahí sí no piden cuota de género, en los sitios como construcción, ganadería, agricultura, bajo el sol, sudando, ahí sí no hay cuota de género. Pero volviendo al punto, quieren meter, insertar todas esas cuestiones progresistas, ideológicas, de desigualdad en miles de aspectos de sexo, de orientación sexual. También quieren meter, y esto es público, lo dicen los propios ODS, lo dicen todos los informes de ellos, quieren meter gente LGTB en todas las fuerzas castrantes, en los militares,
sí,
en
como Estados Nacional. Unidos ahora mismo.
Sí, en todos lados. Y lo que le dice el asesor de la ONU aquí y todo lo que dicen es inclusión. Y con el discurso de la inclusión, hasta la inclusión, que no tiene a todo el mundo de lado. Entonces, eso es un elemento que también hay que tener cuidado. Pero no termina ahí todavía nuestra propuesta. Aparte de entrenar sin esos elementos, sanear la Policía Nacional, que es muy importante porque lamentablemente hay corrupción en la Policía Nacional. Nosotros apoyamos a la Policía Nacional, es muy importante apoyar a la Policía Nacional, pero también hay que sanear la Policía Nacional. O sea, también hay que quitar todos los elementos, y eso es se hace con un proceso que nosotros también lo detallamos, Hay evaluaciones de test psicológico, también muchas evaluaciones de recursos humanos que se hacen, y también entra entrenamiento de fuerzas castrenses y policías nacionales de afuera y expertos de fuera que no estén ideologizados, repito. Y nada, entonces el otro elemento, son muchos elementos que tiene la propuesta, ¿eh? Yo estoy hablando, usted me deja saber. Estamos Pero como... otro elemento que tiene la propuesta es muy importante, que los que viven, los ciudadanos que viven en esos sectores, pueden evaluar, en esos barrios, en esos sectores, pueden evaluar la Policía Nacional Pública, porque acuérdense que hay una privada también, uh-huh. Los agentes que están asignados a su área. También hay un tema de distribución de área, habla que eso es un poco más complejo, que se hace una distribución más óptima. Bueno, pero nada. Ellos entonces pueden evaluar cómo está funcionando los policías que corresponde al área, okay. Si el crimen realmente ha aumentado, disminuido, si están haciendo un trabajo o bien. Hay algunos, de hecho, que proponen, pero nosotros todavía... es un punto...
Pero eso sería más o menos como la versión inglesa, de que tú con un código QR puedes verificar más o menos cómo hacer la votación. Aunque creo que mi hermano William tiene una pregunta.
Sí, no, eso es más o menos de una forma democrática. Cada cierto tiempo se hacen test y en base a esa evaluación que hacen los ciudadanos de esa área, tienen consecuencias, que es otra cuestión, tienen incentivos o consecuencias negativas, que es o que tienen amonestaciones o que lo sacan de la Policía Nacional o que lo mueven de sitio, etcétera, etcétera. O sea, es una evaluación democrática por área. Un poquito parecido a Suiza, pero no en el elemento de la seguridad, pero Suiza sí vota por todo y especialmente en sus canones, que son localidades. Entonces es muy democrático también, uh-huh. En ese sentido. No termina ahí la propuesta, porque es bien larga, pero yo no voy a hablar para siempre, o sea que hagan su pregunta. Ahora sí digo algo, sí voy a decir algo.
Lo que pasa es que tú debes dejar hablar a la mujer que te va a entrevistar.
Dale.
Yo quisiera que tú nos dieras un poquito el contexto, uh-huh. de esta propuesta. ¿Por qué sale esta propuesta? ¿A qué se dirige?
No, perfecto.
Porque perfecto. Entramos en propuesta y no sabemos de qué estamos hablando todavía, ni el público.
Claro, ¿por qué nace esta propuesta? Bueno, porque nosotros dirigimos un think tank que se llama Única Vía, un centro de pensamiento que se dedica, bueno, Funglode hace más o menos lo mismo desde su ideología, nosotros desde otra parte del conocimiento, de otra perspectiva ideológica. Pero en el caso de nosotros no ideológica, sino epistemológica. Okay. ¿Qué significa el estudio del conocimiento científico para llegar a las verdades de las cosas en base a evidencia empírica, lógica científica, uh-huh. Límite de conocimiento y filosofía del lenguaje, que es el significado de las palabras en sí, lo cual incluso pueden cambiar el significado de la palabra dependiendo del contexto en el cual se usa.
Sí.
Entonces, bajo todos esos elementos, nosotros llegamos a nuestras posiciones, que coincidimos con una parte de la ideología, que es lo que se llamaría nueva derecha libertaria y conservadora cultural, es porque la epistemología nos llevó ahí. De hecho, yo hace mucho tiempo era de izquierda, o de centro izquierda. Okay. Lo que me convenció fue el estudiar todas estas cuestiones a profundidad, evidencia empírica, lógica, y me fui moviendo a la derecha. Claro, ya hace mucho de eso, hace más de 10 años de eso, pero sí, lo era en su momento. Entonces, nosotros hacemos planes y propuestas para solucionar todos los problemas de la nación. Y como estamos en un programa de seguridad, ¿verdad?
Y defensa,
claro. Me ciudad dijeron habla de la seguridad. Nosotros hacemos planes para todo, y reforma tributaria y fiscal, uh-huh. Medio ambiente, todo, educación, salud, todo. Nosotros cubrimos todos para resolver los problemas de la nación, y por eso también estamos formando lo que sería un futuro partido, que se llama Patria Libre, que fue lo que mencionó. En lo cual no ha ido súper bien, además tenemos 2 semanas, hemos recolectado muchísimas firmas, tenemos muchísimo apoyo de muchísimas personalidades, e incluso entre todos superamos 1 millón de dominicanos en cuanto a apoyo, que si unimos todas las personalidades que están dentro y para hacer una fuerza política nueva, nos ha ido fenomenal. Y
vamos. Excelente. Retomando el tema de la seguridad ciudadana, tu planteamiento en derecho, eso se le llama derecho comparado, porque te referiste al plan Giuliani. Con éxito se aplicó.
Si estuviéramos comparando legislaciones,
perfecto.
Sería derecho comparado. Yo soy abogado también. O sea, te entiendo perfectamente.
Excelente, qué bueno. Entonces, en República Dominicana existe una triangulación, uh-huh. en materia de seguridad ciudadana. Uh-huh. Estados Unidos, Colombia, uh-huh. y República Dominicana, uh-huh. valga la redundancia. Sí. policialmente el referente para lo interno, lo doméstico, es la policía colombiana. Incluso en ese acuerdo, los instructores colombianos vienen con frecuencia a nuestro país para formar a nuestros agentes.
Fíjate que por eso también hablé de Plan Colombia.
Perfecto. Pero, sí, es como un intro para entonces ahora. Bien. Sin embargo, yo me voy a circunscribir a lo doméstico. Porque cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a las acciones que implementa el gobierno para reducir a su mínima expresión los riesgos, las amenazas en perjuicio de la población, a grosso modo. Perfecto. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo,
que critico muchísimo.
Del 25,
critico muchísimo,
del 25 de enero, del 25 de enero del año 2012, porque te lo estoy llevando esa ley, de manera coherente, porque estamos hablando...
Sí, esa ley nosotros la erradicamos, por cierto.
Está bien, dame un segundito. Entonces, excelente. ¿Qué pasa? Estamos hablando de políticas públicas. Y esta ley establece esas acciones al año 2030. Y en su objetivo general, 1.2, habla de que impere la ley y la seguridad ciudadana. Y define ambos conceptos. Sin embargo... Ese fue el tercer periodo constitucional del doctor Leonel Fernández. Recuerda que en principio te dije políticas públicas, ¿no es verdad? Sí. Acciones coherentes, objetivos, para lograr la meta propuesta. ¿Qué hace el doctor Leonel Fernández? ¿Qué hizo posteriormente? Emitió el decreto 358 de ese mismo año, de julio. Con ese decreto, creó el Observatorio de Seguridad Ciudadana. ¿Con qué objetivo? Planteó cuáles eran los indicadores para recopilar las informaciones. Y todo esto vino a fortalecer la política pública más eficiente que ha tenido la República Dominicana en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Porque lo reconoció la comunidad internacional. Estamos hablando del Plan de Seguridad Democrática Barrio Seguro, que se inició en el año 2004 y se implementó en el año 2005. Te estoy concatenando.
Sí. Yo te voy a responder, dale.
Sí. Una cosa con otra, ¿entiendes?
Sí, yo te voy a responder.
Lo que pasa es...
Me está gustando por donde tú estás.
Lo que pasa es, cambia el gobierno, se varía esa política pública por el protagonismo individual.
Antes que tú sigas, pon el cronograma bien. El Barrio Seguro, esa ley, ese decreto, pon fecha.
Pero ahí es que va, no la fecha. El decreto es de julio del 2012.
Ahí mismo cambia.
Y ahí cambió el gobierno. Entonces, en el 2013, se cambió esa política pública por otra. Vivir tranquilo.
Lamentablemente no vamos a poder saber.
Perdón.
No quiere decir que va a funcionar, pero continúa.
Déjame concluir para que entonces tú tengas tu tiempo.
Claro.
Y pueda contestar, que yo te voy a dar la oportunidad.
Sí. Puede ser, oye, ojo, puede ser que pueda funcionar, no estoy diciendo que no, pero continúa.
Sí. Pues bien, entonces a lo que me refiero es que yo entiendo que si esa política pública de Barrio Seguro se hubiera continuado, la seguridad ciudadana en República Dominicana hoy estuviera a otro punto, porque hablamos de percepción y de realidad. Entonces, si la Ley Estrategia Nacional, la 112 al 2030, te dice cuál es la línea de acción a seguir para tú seguir desarrollando esas políticas públicas, o sea, no tiene sentido que porque el gobierno cambie, tú debes variar la política pública, porque lo correcto sería fortalecerla, porque los planes se evalúan a 5 años. Entonces, ¿por qué no se evaluó? Porque ese plan sí lo establece de manera integral, porque es que la seguridad ciudadana es integral. La Policía Nacional es una de las instituciones que forman parte de la seguridad ciudadana, porque ahí está salud, está educación, está deporte.
No, la Estrategia Nacional cubre todo, de
hecho. ¿Está entendiendo? Sí, todo, pero
para mí cubre todo.
La estrategia
la del mal para mí cubre todo.
La estrategia, si se le podría llamar así, o la seguridad pública posterior al Plan de Seguridad Democrática solamente fue enfocado a Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué te parece a ti tomar en cuenta para hacer la comparación con relación a lo que es tu propuesta? Porque tú tienes antecedentes internacionales, pero hay antecedentes nacionales.
El problema es que no se puede considerar antecedentes porque, como tú bien dices, no se aplicó. Entonces, no ¿de qué antecedentes vamos a tomar en cuenta si no se aplicó como tú bien dices?
Si se cambió
como tú bien dices.
No.
Mira,
no.
La razón por la cual yo no tomé en consideración ese plan, y de hecho nada más lo vi por arriba, no lo estudié a fondo, fue primero porque, uno, como tú debes saber, la criminalidad no ha reducido significativamente desde ese entonces. Tú estabas diciendo que no se tomó en cuenta el plan, que hubo un cambio de gobierno, que el pelo del danilismo en ese momento no lo quiso aplicar por protagonismo, fue individualismo.
No fue eso lo que yo dije, más o menos.
Tú dijiste, una parte tú dijiste eso. En un momento lo dijiste. pero bueno.
Yo me refiero a la continuidad del Estado.
Sí.
Fortalecer la política,
claro,
pública.
Bueno, nosotros damos continuidad donde la evidencia dice, y la lógica y el proceso epistemológico que te expliqué, que vale la pena dar continuidad. Como te dije, no se ha resuelto el problema de la criminalidad, sigue, ha empeorado en sus años, ha mejorado un año. Hay años que tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo en pandemia posterior, un momento donde casi no hubo y después se disparó cuando terminar. Hay sus razones, pero no se ha erradicado el crimen en la República Dominicana.
Es que nunca se va a erradicar. Lo que tiene que haber son controles.
Con
régimen de consecuencias. Eso nunca se va a controlar.
Ahí no estamos tan de acuerdo. El cero absoluto, ahí estamos de acuerdo. Pero de que se va a disminuir bastante,
eso es otra cosa.
Se puede, vamos a decir que casi, no un cero absoluto, pero se puede casi erradicar la criminalidad, porque se ha hecho en otros países.
Pero que esa fue la efectividad del Plan de Seguridad Democrática, Pero salió la propuesta del 911.
¿Se erradicó el crimen? ¿Redujo el crimen?
Pero es que la tasa bajó.
¿Puede bajar?
De homicidio.
Pudo bajar un poco, pero
se pudo mantener en 9.5. 10.9.
Se mantuvo.
Y llegó hasta 11.
Pero no se bajó significativamente.
Pero es que tampoco va a bajar en Estados Unidos.
En Colombia,
tú sabes dónde es la única, dónde efectiva la seguridad ciudadana. En Colombia solamente efectiva la seguridad ciudadana.
Déjame responder.
En Bogotá tienen 200.000 policías, una parte alta.
Déjame responder.
Pero en sentido general, los niveles de la seguridad
sí se redujo significativamente, y por eso estamos dando. Porque tú me vas a negar a mí la estadística de que con el plan de Ventanas Rotas se redujo 6 veces el crimen en Nueva York, en el estado de Nueva York.
Sí, pero es que los intereses de Nueva York no son los intereses de República Dominicana, pero en ese momento.
Ojo,
tú puedes hacer la comparación. El presidente de turno habló de que él iba a implementar.
¿El plan Colombia redujo o no? Mira, redujo.
El presidente de turno implementó.
¿Redujo o no redujo? ¿Tú te acuerdas lo que era Colombia?
El presidente.
La razón por la cual los dominicanos pueden viajar a Colombia ahora es por ese plan. Antes nosotros no eras inviable. Ahí secuestraban a todo el mundo.
Y la necesidad de Colombia no son las necesidades del pueblo dominicano. Es que allá está la FARC y te hablé de dónde está la seguridad.
Ojo, es que este tipo de planes, que son planes que simplemente tienen lógica y estudios criminológicos, donde sea que se implementen, funcionan. Funcionan. Y punto. Aquí no se ha implementado uno así, o por razones como tú, la que tú dijiste, como un cambio, lo que sea. No estoy diciendo que si necesariamente sea malo el barrio seguro. Simplemente pudo ser lo que tú dijiste, que bien el PLD pudo ser, y que cambiaron el criterio y por eso no se aplicó, pudo ser, no estoy diciendo, es posible que hubiera funcionado, pero no tenemos la evidencia, entonces no podemos basarnos en eso.
Claro que sí, los datos están. No, eso de plan cuadrante bajo, a lo que te referiste, el plan cuadrante
no hubo una reducción significativa. Ahí está la estadística, la podemos ver.
Mira,
si tú quieres, yo te puedo publicar los datos ahorita
también,
mismo.
También hay un enfoque completamente diferente.
Y hay otro tema, déjame mencionar un solo tema más, que ese plan que propuso el presidente de Leonel Fernández.
Implementó.
Eso mismo, y lo implementó. Está suscrito a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se suscribe a su vez anclada al 100% a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por lo tanto, todas estas otras cuestiones que mencioné anteriormente, en el ODS 10, sobre el ODS de desigualdad, que fomenta y obliga la inclusión en tanto de orientación sexual como en cuota de género y todas esas cuestiones, iba a infectar, porque no es una estrategia nacional que se puede segmentar, está totalmente unida. Entonces, por esa lógica tampoco, también sé que como es un plan integrado, no iba a funcionar por esa cuestión. O sea, te puedo decir, hay dos cuestiones. Uno, no se redujo significativamente. Y dos, si se hubiera quedado vos y Leonel Fernández en el poder y se hubiera seguido aplicando ese plan 100%, yo sé que tampoco iba a funcionar, porque aparte que él te apoya también eso, ese plan está anclado a los demás ODS y iba a terminar infectando.
Es que tú no estás siendo objetivo, tú me estás hablando en base a presunción.
No,
me
pregunto, no, ahí está la presunción. Pero, ahí está la ODS, presuncionó.
Pero vamos ahora.
Ahí está, que existe o no existe.
Vamos ahora a hablar un poco más
por
de lo que
es. Por eso yo te mencioné la evidencia empírica, pero ella vio así algo y te interrumpí.
Bueno, con relación a lo que se estaba comentando, es que depende del enfoque. Y William lo estaba tratando de dejar claro. El plan que se implementó en Colombia buscaba dramáticamente afectar al tema del narcotráfico. Claro. Uh-huh. Y en esta otra...
Y crimen también, obviamente.
Bueno, porque pero como una rama que se desprende de esa, sí, de esa raíz, de ese problema raíz. Sí. Entonces, evidentemente, el tema, a la hora de abordar el tema de seguridad ciudadana, uh-huh, el punto de partida es otro.
No necesariamente, porque es un elemento solamente.
Bueno, pero es un elemento
mi propuesta no es el plan Colombia.
Claro.
Mi propuesta no es el plan Colombia. Mi propuesta es decir, el plan Colombia es un elemento de la propuesta. Yo mencioné mucho. De hecho, yo duré 30 minutos aquí mencionando los diferentes elementos que estaba mencionando. Y ojo, aquí también hay narcotráfico, por cierto, por si no lo sabían. Eso existe en la República Dominicana también. Y hay sus gangas también. Eso existe en la República Dominicana. Y ahora no solamente hay las que siempre han estado acá, sino también que hay importadas desde Haití, que también son financiadas por el socialismo del siglo XXI,
incluso,
como Maduro y todas esas cuestiones.
Que incluso ayer el Diario Libre se hizo eco de lo que es el tema del narcotráfico que entra desde Haití. Pero mi pregunta va un poco ya anclada a la actualidad de la República Dominicana, Fernando, y no ya a temas que han ocurrido.
Habla de Bukele también, porque todo el mundo quiere hablar de seguridad.
No. Mira, mi pregunta viene por aquí.
¿En República Dominicana?
Muy diferente.
Sí. No, y lo que ocurrió en El Salvador es otro, es un fenómeno que es digno de estudiar aparte.
Por cierto, el plan de seguridad nuestro resuelve el crimen aquí en la República Dominicana, más que Bukele.
¿Pero qué opinas?
Sin hacer cuestiones medias autoritarias, que ya no tengo tanto respeto para los que me están siguiendo. Ya no le tengo tanto respeto a Bukele porque ya se fue a la izquierda de nuevo.
Ten cuidado. El presidente de turno dijo que resolvía la seguridad en un año.
Pero qué opinas,
pero que te dije que no funciona porque
¿qué opinas del
filtrado por la ONU? Eso no va a funcionar nunca,
¿sí? Del fideicomiso que se ha hecho en este gobierno.
Servicio público. No creo,
desarróllate un poco más.
Los fideicomisos son siempre privados. Que eso de fideicomiso público es un Frankenstein traído de la nada. De un fideicomiso nunca ha sido público, eso no tiene ningún sentido. Uh-huh. Fideicomisos son entes privados. Entonces lo hacen público para no caer en la acusación de la demonización cultural que hay aquí, de la privatización, como si fuera mala. La privatización en la República Dominicana, primero, nunca ha existido. Ojo lo que estoy diciendo. Leonel, el presidente aquí, nunca privatizó. Y eso es algo que estamos los dos de acuerdo. Él lo dice, yo lo digo. Pero él lo dice por la izquierda, yo lo digo por la derecha. Porque él cree que es mala la privatización, yo creo que es buena. Leonel y nadie en la República Dominicana ha privatizado. En la República Dominicana lo que hubo fue la ley de capitalización estatal. No privatización. Es decir, que el Estado se quedó con la mayoría de las acciones. Uh-huh. Y el Estado, el problema es que no funciona por sus, y por eso tenemos problemas en todos los sectores, no solamente en seguridad ciudadana, no solamente en la justicia, no solamente en educación, no solamente en salud, no solamente en la economía, no solamente en la pobreza, no solamente en el desempleo, sino en todo. Porque el Estado no funciona por sus elementos naturales y sus faltas de incentivos, como que no tiene el incentivo del beneficio económico, que sí lo tiene la empresa privada, que es un monopolio, que se financia con un método coercitivo y no es doliente, es decir, no quiebra, siempre tienen ahí los impuestos que le pueden seguir, y no tienen todos esos incentivos. Encima de eso, es imposible hacer el cálculo económico, como bien describe Mises en su libro El Socialismo, y no puede determinar la cantidad óptima y el precio óptimo del servicio o la cantidad óptima del servicio en todo, por mil elementos. No voy a desarrollar más que me están...
Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en este programa Seguridad y Defensa hoy, y como siempre agradecemos que Fernando se siente acá con nosotros a compartir su punto de vista, parte importante. Sí, no, claro, él siempre, él, esta es la segunda vez que lo invitamos y esperamos que haya una tercera, no, una cuarta y cuidado.
Yo le llamo esto de la Einstein. De la...
bueno, Rápido y Furioso tuvo 10 películas.
Y invito un día aquí al doctor Fernando Omarcito, cuando quieran ponerte a debatir, bueno, cuando quieran.
No, bueno, hay ahí problema. Está.
No, yo, así, a mí sí me gusta debatir, especialmente con la gente que piensa contrario.
Sí, no, y parte importante de lo que tiene la Fundación Global de Democracia y Desarrollo, el pensamiento del mismo presidente Fernández, es la el respeto a la pluralidad de pensamiento. Y eso se ha visto siempre en los diversos foros que se han hecho acá, en los diferentes tipos de presentaciones. Y vamos a decir así, las diferentes actividades que se realizan en la Fundación Global de Democracia y Desarrollo siempre ha estado abierto al tema de la pluralidad. Y de hecho, parte de eso es lo que respetamos acá, que incluso hemos tenido candidatos de la oposición hablando sobre sus propuestas políticas también aquí en materia de seguridad ciudadana.
Déjame decir una última cosa. Si quieren ver las propuestas nuestras, ir a www.patrialibre.do. También ahí pueden firmar, claro, por el nacimiento y la firma del partido nuevo que estamos formando. Y ahí pueden ver nuestras propuestas completas, el ideario completo y todo. Es muy interesante, la verdad.
Sí, no, y ahí incluso están las candidaturas abiertas para los que quieran aplicar a entrar en las candidaturas del movimiento, pues obviamente por ahí lo pueden hacer.
No están dando, pero, aquí promoción.
No, claro, porque como te dije, es un tema de respeto de pluralidad. Pero bueno, como siempre, deseándoles a todos un feliz martes, un feliz resto del día, dándoles las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos vean por todas las plataformas de streaming a nivel de audio, como es Apple Music, Amazon Music, Spotify y demás. Y también que nos vean por el canal 80 de Claro y Altiz en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Muchas gracias.
Te voy a decir una última cosa. A mí no me gusta ir a entrevistas amigables. Entonces yo feliz que cuando hay alguien opuesto ideológicamente, yo feliz de haber venido a este sitio. Me encanta así. Cuando me invítame lo que tú quieras. Y más, bueno, invita, y más si tú me invitas gente que piensa contrario.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Excelente, de los debates que salen las mejores, sí, ideas.
Claro, así claro.
Es. Eso la izquierda no lo entiendo hoy en día.
Como Frost Nixon.